En este ciclo que hemos denominado Ronda de Canos, que Uniradio se propuso dialogar con las principales autoridades de nuestra Universidad de la República sobre la reforma impulsada en el 2007 por el Consejo Directivo Central y cómo se va aplicando la misma en cada uno de los centros, hoy vamos a conversar con el doctor Eduardo Manta, que es decano de la Facultad de Química. Hablemos un poco de la historia de esta cátedra, que se remonta a 1908 con la creación de la sección farmacia, que funcionaba dentro de la Facultad de Medicina, y luego en 1929, por ley, se crea la Facultad de Química y Farmacia, culminando las aspiraciones y esfuerzos de figuras importantes de la profesión farmacéutica que en distintas etapas de su evolución impulsaron el desarrollo de los estudios en farmacia. En tanto, en el 1931 se decretó la construcción de un nuevo edificio que se levantó en el predio continuo al Instituto de Químico, que fuera inaugurado en 1940, y ya en 1959 cambia su denominación por Facultad de Química.
Sí, hoy en la Nueva Mañana recibimos al doctor en Ciencias Químicas, Eduardo Manta, quien además de decano de la Facultad de Química, es profesor catedrático de Química e integrante del Consejo Directivo Central y del Consejo Consultivo del Polo Tecnológico de Pando, donde es director del área de Química Fina. Es responsable también, Manta, del Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de la Facultad de Ciencias e investigador honorario de grado 5 en el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. En el año 2006 fue elegido por el Consejo Directivo Central, decano de la Facultad de Química, y fue reelecto en el año 2010 para desempeñar este cargo hasta el próximo año. Además, también hay que decir, Manta es vicerrector de la Universidad de la República, y bueno, luego de esta presentación recibimos entonces y finalmente al doctor en Ciencias Químicas, doctor Eduardo Manta, decano de la Facultad de Química, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Bienvenido, Manta.
Buenos días y muchas gracias.
Bien, lo conversábamos en la introducción, la idea de este espacio es hablar sobre la reforma universitaria y centrarnos particularmente en la Facultad de Química, pero antes queríamos consultarle cómo ha visto este proceso de reforma universitaria que ya lleva algunos años, cómo ha visto la marcha de la reforma universitaria, de la segunda reforma universitaria a nivel general dentro de la UDELAR.
Es sin lugar a dudas, primero que nada, un desafío. Un desafío de cambio, un desafío de un cambio que sin lugar a duda la universidad lo necesita hoy por hoy, y un cambio que ha transitado sobre la base de un conjunto de líneas definidas por el propio Consejo Directivo Central a través de sus órganos de conducción y en consulta, sin lugar a dudas, con todo el colectivo universitario a través de una serie de acciones que se realizaron previamente. Y bueno, y dentro de esas nueve líneas que tiene la reforma, creo que en algunas la universidad ha avanzado muy bien, en otras regular y en otras está avanzando más lentamente.
Bien, ¿cuáles son las áreas que usted evalúa que la universidad en general ha avanzado más lentamente?
¿Cuáles son? Sin lugar a dudas, y bueno, evidentemente dentro de las que ha avanzado más lentamente, me da la impresión a mí que es en aquellos problemas vinculados a la gestión.
Bien, justamente hablando de la gestión y el sistema de conducción de la UDELAR, usted es decano de la Facultad de Química.
Son cosas sí, diferentes, la gestión y el sistema de conducción.
Bueno, queríamos
estamos hablando de gestión, sí, del punto de vista de lo que es la organización de los sistemas administrativos de gestión.
Bueno, queríamos consultarle acerca del sistema de conducción de la UDELAR. ¿Cuál es su opinión acerca del cogobierno? Usted, además de ser decano de la Facultad de Química, también es vicerrector de la universidad.
Sí. El cogobierno últimamente, como usted sabe, se está hablando mucho de él. Evidentemente, es una forma de conducción, es una forma organizativa que se ha dado a la universidad desde el momento en que definió su ley orgánica ya por el año 58. Y lo que está claro es que con sus idas y sus venidas, tal como se habló largamente en los últimos consejos directivos centrales, ¿sí? Si nosotros tomáramos cualquier indicador de los que a usted le interese tomar en este momento sobre decisiones tomadas a través de sistemas cogobernados y decisiones tomadas a nivel de sistemas gestionados o gerenciados, tal como se anda diciendo por ahí, evidentemente el sistema universitario está a la altura y está trabajando bien en esa dirección. En la dirección de un cogobierno que está trabajando de una manera responsable, trabajando sobre la búsqueda de soluciones y de cambios, manejando los tiempos y sobre todo manejando, además de los tiempos, las decisiones de una manera que utiliza la democracia participativa de todo el colectivo para la toma de las mismas, base central de todo este desarrollo.
Bien, anteriormente usted mencionaba, bueno, uno de los aspectos que se han visto más demorados de la segunda reforma universitaria tiene que ver con las reformas en materia de gestión. Temas de gestión que usted ve como problemáticos. ¿A qué aspectos de la gestión de lo del AR usted lo ve que, bueno, necesitan mayores reformas o un mayor impulso de reformas?
Y la gestión tiene que trabajar básicamente hoy, en este momento, acompañando sin lugar a dudas a los procesos de reforma universitaria vinculado con aquellos aspectos que priorizan la enseñanza activa, la investigación, la promoción de la extensión, etcétera, etcétera. O sea, nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es la búsqueda del estudiante universitario, por ejemplo, y eso va de la mano, bueno, de trabajar fuertemente en sistemas de gestión de vedelía. Estamos trabajando en lo que son los espacios interdisciplinarios y eso evidentemente va de la mano de trabajar fuertemente en los sistemas de gestión administrativo financiero. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la descentralización universitaria y eso necesita o va de la mano de la creación de estructuras administrativas en los centros universitarios del interior. Es decir, esto es algo que debe ir acompasando los tiempos, sin lugar a dudas.
Bien, hablemos puntualmente de la Facultad de Química. Cuéntenos cuántos estudiantes en actividad tiene actualmente su facultad.
La Facultad de Química hoy, si definimos el estudiante activo tal como lo define la Universidad de la República hoy, sí, en el sentido de que aquel estudiante que por lo menos ha tenido una actividad universitaria en los últimos 2 años, andamos alrededor de los 4.500, 5.000 estudiantes.
En cuanto, por ejemplo, a las carreras de posgrado, hablábamos de estudiantes de grados, ¿cuáles son las opciones que se le ofrece a los estudiantes y cuántas personas actualmente se estiman están haciendo algún tipo de posgrado en la facultad?
Bueno, la Facultad de Química, desde el punto de vista de los posgrados, es una facultad bastante particular. Yo no sé si usted sabe, pero la ley de fundación de la Facultad de Química, una ley de fundación de allá de los años 30 aproximadamente, ya en la misma se establecía que la Facultad de Química iba a ser capaz de otorgar 3 títulos, ¿verdad? El título de químico farmacéutico, el título de químico industrial y el título de doctor en química. Y ahí mismo en su ley de fundación, que es interesantísima leerla porque es una ley de los años 30, pero con una visión a futuro impresionante por parte de quienes la hicieron, ya definían que el tercer título que iba a dar la universidad iba a ser el título de doctor en química. Y para obtenerlo iba a ser necesario el desarrollo de un trabajo de investigación original que iba necesariamente a tener que ser evaluado por pares de la disciplina y publicado en algún medio internacional. O sea que el doctorado en química nació con nuestra facultad. Eso es básicamente una idea central que yo le quería transmitir. Evidentemente, luego la universidad con el advenimiento del PDCIVA y de otras institucionalidades tan importantes, comenzó a desarrollar su posgrado. Y hoy tenemos, por supuesto, en la Facultad de Química, estudiantes de doctorado en química que al mismo tiempo son estudiantes de PDCIVA. O sea, hoy se puede realizar el doctorado en Facultad de Química siendo estudiante de la Facultad de Química o teniendo el plus de ser estudiante de la Facultad de Química y al mismo tiempo estudiante del PDCIVA. ¿Verdad? Nosotros utilizamos básicamente la ordenanza de grado, la ordenanza de posgrado en nuestro sistema. La ordenanza de posgrado de la Universidad de la República es una enseñanza, la actual, muy avanzada, que no en todos lados se utiliza, ¿verdad? En el cual un estudiante no se inscribe ni al doctorado ni a la maestría. El estudiante se inscribe a un programa de posgrado. Uh-huh. Transitado los dos primeros años de ese programa de posgrado, ¿verdad? El estudiante tiene la posibilidad de, frente a un tribunal, defender el trabajo realizado, y ese tribunal es el que decide si ese trabajo termina en una maestría o le dice al estudiante: mire, señor, deje esto, no se preocupe más de su maestría, siga para adelante y termine haciendo un doctorado, que el trabajo que viene desarrollando es muy bueno, ¿verdad? Eso es en lo que son los aspectos de los llamados doctorados académicos. Uh-huh. También tenemos programas de posgrado profesionales, algunos que llevan ya más de 10 años con una trayectoria importante y con un nivel de respuesta a nivel de los profesionales muy grandes, como es el diploma de especialista en farmacia hospitalaria. Este año nació un segundo diploma de posgrado, que es el diploma en farmacia industrial, y esperemos que el año que viene podamos tener en marcha el diploma en radiofarmacia. Estos tres aspectos de diplomados profesionales son, sin duda, o surgieron como una consecuencia básica de lo que fue no solo las evaluaciones de nuestro plan de estudios, sino los requerimientos de los propios profesionales y al mismo tiempo los requerimientos de todos aquellos informes vinculados a la necesidad de formación de recursos humanos que vienen del gabinete de la innovación a través de las cadenas productivas y las cadenas de valor, ¿verdad?
Bien. Una de las principales preocupaciones de los estudiantes de grado, especialmente de los primeros años de la carrera, es que la Facultad de Química tiene horarios de las materias poco flexibles, además de los prácticos, y dificultan quizás la vida laboral del estudiante que actualmente trabaja, y además genera que el estudiante tenga que elegir una materia por conveniencia de horario y no por interés. ¿Esto se ha logrado implementar unas materias en ambos turnos, solucionar este problema?
Vamos a dividir esa pregunta en muchas partes. Bien. Porque es una pregunta muy compleja, ¿sí? Y que para poder responderla la tenemos que dividir en varias partes, ¿está? Lo primero. Hablamos al principio de reforma, en cual todos los documentos de la reforma tú vas a encontrar que la universidad está absolutamente consustanciada en que es una universidad formada por estudiantes que trabajan y trabajadores que estudian, ¿verdad? Mm-hmm. Eso lo habrás leído tú en muchos de los documentos del CDC, los documentos del doctorado, etcétera, Eso hace que evidentemente la búsqueda de soluciones alternativas para que los estudiantes puedan realizar sus cursos en tiempo y forma es una de las grandes preocupaciones. El tema de los horarios rígidos no es tan así como se está diciendo. La Facultad de Química en sus planes de estudio tiene un fuerte componente de cursos que son prácticos, ¿verdad? Sí. Prácticos de laboratorio. Los cursos de práctico de laboratorio involucran una determinada infraestructura de funcionamiento necesaria. Esos cursos prácticos de laboratorio, al mismo tiempo, por el tipo de, por el número de estudiantes que tenemos y las capacidades locativas que nosotros tenemos, evidentemente están muchas veces sobresaturados. Y eso quiere decir que, bueno, que un estudiante de repente tiene o le ha tocado realizar un práctico en el horario de la mañana, a otro en el de la tarde y a otro en el de la noche, ¿verdad? Uh-huh. Eso no quiere decir que la situación estudiantil de los trabajadores que estudian no se contemple en la Facultad de Química. Eso uh-huh. no es así. Una vez que un estudiante tiene asignado un determinado horario en un curso, ¿sí?, perfectamente a través del planteo de su situación a nuestra unidad de apoyo al estudiante, a los propios departamentos o a las propias cátedras, se le busca la solución para que pueda realizar el práctico correspondiente. Uh-huh. Se hacen todos los esfuerzos posibles. Si yo te digo, por ejemplo, que debido a la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos y la cantidad de prácticos que tenemos que cubrir, muchas veces, si venís por la Facultad de Química, te vas a encontrar haciendo prácticos en los laboratorios un sábado a las 8 de la noche, ¿tú me lo crees? Uh-huh. Si no, te invito uh-huh. a que vengas.
Sí, lo sabemos.
¿Eh?
Lo sabemos.
¿Lo sabés? ¿Sabés sí. que los prácticos, hay llegan a haber prácticos a las 8 de la noche hasta los días sábados?
Sí, bien.
O sea, esto es un tema de cómo gestionás y cómo organizás en un sistema de masividad con laboratorios, ¿verdad? De las dimensiones que tienen nuestros laboratorios y los espacios que tienen nuestros laboratorios y los docentes que tenemos, bueno, necesitas armonizar todos estos grupos. Con respecto a los cursos teóricos, se les están dando todas las posibilidades a los estudiantes que se les pueden dar, evidentemente. Uh-huh. Hace poquito hicimos un informe interesantísimo que me encantaría que les llegara a ustedes sobre, bueno, cuál es la situación de los estudiantes con respecto a los cursos teóricos, su asistencia, su no asistencia, el por qué no asisten o el por qué asisten y cuáles son las razones. Y eso está estudio del Consejo tratando de buscar esa situación. A eso tenés que sumarle, bueno, todas las formas de apoyo a la formación en los sistemas no presenciales que tiene la Facultad de Química a través de los cursos teóricos. Uh-huh. O sea que somos conscientes del problema.
Bien.
No nos cabe la menor duda que es necesario mejorarlo, no nos cabe la menor duda, pero que la facultad hace todos los esfuerzos que está a su alcance, tampoco nos cabe la menor duda, ¿verdad? Uh-huh. Es una facultad, para que tú tengas una idea, que, bueno, básicamente sobre esos 5.000 estudiantes, o alrededor de esos 5.000 estudiantes, son formados por un plantel de unos 380, 400 docentes.
Bien.
Eso para que tú tengas una idea. Sacá la relación del número de docentes por estudiante y con una simple cuenta te vas a dar.
Bien. Decano, la Facultad de Química también sabemos, corríjanos si no es así, que posee el 25% de la creación de conocimiento de toda la universidad, es un porcentaje muy importante. También sabemos que, como lo postula la reforma universitaria, se trabaja mucho en relación y en contacto con el sector productivo. Hablamos de entre 500 y 600 asesoramientos para el sector productivo al año que realiza la facultad. ¿Podría darnos algunos ejemplos de algunas áreas en las cuales la Facultad de Química realiza este tipo de asesoramientos actualmente?
Las áreas sobre las cuales, vamos a ver, acá tenemos lo que son los asesoramientos por un lado, lo que son los desarrollos tecnológicos por otro, ¿sí? Y lo que son aquellas herramientas de vinculación con el sector productivo que desarrolló la facultad a través de sus políticas o sus planes de desarrollo estratégico. Son los tres grandes bloques, ¿verdad?
Uh-huh.
En el primero de los bloques, es decir, en cuáles son aquellos sectores sobre los cuales la Facultad de Química trabaja en asesoramientos a los sectores productivos y servicios, evidentemente los más fuertes son aquellos que están vinculados a las temáticas que se desarrollan en la Facultad de Química, ¿verdad? Evidentemente eso pasa por el área farmacéutica, el área agroalimentaria y agroindustrial, el área de la salud, el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Uh-huh.
Esos son los campos fundamentalmente en los cuales nosotros trabajamos fuertemente en asesoramiento, no solo a los sectores públicos, sino también a los sectores privados. Te diría que prácticamente en una relación 3-1, estamos casi realizando 3 asesoramientos para el sector privado por cada asesoramiento para el sector público, ¿no?
Uh-huh.
¿Sí? Eso es uno de los grandes aspectos. El otro es, bueno, lo que son los desarrollos tecnológicos, que son los programas conjuntos de vinculación entre nuestra institución y los sectores productivos, tanto de bienes como de servicios, hacia la búsqueda de determinadas soluciones tecnológicas a través de investigaciones concretas, ¿sí?
Sí.
Y lo último, bueno, sin lugar a dudas, son aquellas herramientas que nosotros nos dimos en nuestro plan estratégico. Dentro de esas herramientas con las cuales ya estamos trabajando ya hace más de 10 años, comenzamos con una una apuesta muy fuerte al polo tecnológico de Pando, que tú lo debes conocer, ¿verdad?
Sí.
Y a partir del año pasado, con la instalación en el predio del polo tecnológico de Pando, del Parque Científico y Tecnológico de Pando, que eso es una innovación para este país. De hecho, fue el primer parque en el marco de la Ley de Parques Científicos y Tecnológicos a nivel nacional. El parque es una estructura en la cual está incorporada la Universidad de la República a través de la Facultad de Química, pero también está el Ministerio de Industria y Energía, la Comuna Canaria y la Cámara de Industria. Generamos entonces ahí un sistema, o yo te diría un ecosistema de innovación en el cual, a través de una estructura como es el Parque Científico y Tecnológico de Pando, y por otro lado las plataformas tecnológicas y los recursos humanos que tiene el polo, se conjugan para transitar en la búsqueda de soluciones tecnológicas a los actores productivos y de servicios de este país.
Bien.
Tres grandes bloques, no sé si te quedó claro.
Sí, cómo no. Decano, también queríamos consultarle en cuanto a la extensión universitaria, y la Facultad de Química realiza varias acciones en esta área y especialmente vinculadas a acercar a los estudiantes de secundaria a la química, algunas de estas las jornadas de puertas abiertas,
sí,
y el programa Química de Más y Olimpiadas de Química que hemos hablado aquí en la Nueva Mañana.
Sí.
¿Por qué surge esta necesidad de acercar a los liceales a la química y cómo han resultado estas experiencias?
Las experiencias liceales y escolares.
Bien.
Sí.
Porque el programa de química además está fundamentalmente, fundamentalmente direccionado hacia lo que es la presentación de la química de una manera lúdica y no tradicional a los escolares de nuestro país. Tenemos un laboratorio especialmente preparado para recibir a los escolares, que lo estamos recibiendo prácticamente todos los jueves, creo que es que recibimos a dos escuelas, una pública y una privada, y a través de, bueno, de un conjunto de experiencias químicas presentadas de una manera no tradicional, de una manera lúdica, de un acercamiento a la ciencia, no desde la forma dura y rígida que habitualmente se acerca a la ciencia, sino desde otros aspectos, ¿sí? Es que estamos llegando a un montón de escuelas. Y esto además, por suerte, se está replicando en escuelas del interior del país, donde seguidamente nos llaman para que el grupo de docentes que se dedica a eso, ¿sí?, vaya a brindar este tipo de servicios a las escuelas del interior. Eso por un lado. Lo de las Olimpiadas de Química fue otro de los grandes logros del último periodo, ¿sí? Las Olimpiadas de Química en un determinado momento estaban por allá, escondidas y organizadas de una determinada manera. Por suerte la Facultad de Química las ha podido captar, las ha podido traer para sí y ha transformado en una actividad más de nuestra institución, tanto en lo que son las Olimpiadas nacionales como lo que son las Olimpiadas departamentales, ¿verdad? Sí, la Facultad de Química aporta y organiza las Olimpiadas a nivel departamental y después la gran jornada de Olimpiadas a nivel nacional. Eso generó además un conjunto de docentes jóvenes comprometidos, que nosotros les llamamos los exolímpicos, que son los que se están habitualmente ocupando, ¿sí?, junto con nuestra unidad de extensión y educación permanente, ¿sí?, de la organización de esto. Realmente son jornadas que vale la pena venir a verlas, sobre todo lo que son aquellas jornadas de Olimpiadas Nacionales, donde de todas partes del país, ¿sí?, vienen los estudiantes junto a su familia, viven un día completo dentro de la facultad al mismo tiempo que van realizando las pruebas. Y por último, la facultad, junto con otros actores, ha hecho el esfuerzo y ha logrado de que cada vez que tenemos, ¿sí?, una olimpiada, ya sea iberoamericana o una olimpiada internacional, realizamos el esfuerzo para que nuestros gurises que han sido los ganadores de las Olimpiadas a nivel nacional puedan participar de ellas. Y hemos logrado muchas medallas, ¿eh? Uruguay ha logrado muchas medallas, aunque no lo crean. Y mira, realmente emociona muchas veces que alguien de un barrio humilde de Maldonado que ganó la Olimpiada de Química a la semana o a los 15 días, lo pudimos poner en la Olimpiada Internacional de Tokio, ¿sí? Conociendo el mundo, conociendo otras realidades, conociendo a sus pares de otro lado del mundo y, por supuesto, de la mano de determinados mentores que son los que lo llevan, los guían, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, a nuestro juicio, fundamental y que está funcionando muy bien y que, sin duda, tenemos que agradecer a muchos de los sponsors que han puesto dinero para hacer esta realidad, estas posibilidades, ¿sí?
Sí.
Y dentro de los programas de extensión podríamos seguir hablando muchísimo, muchísimo. Uno de los que más nos está emocionando es, sin lugar a dudas, el programa de extensión que estamos realizando desde hace más de 2 años en el establecimiento penitenciario Ex Concar, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos ahí un conjunto de cursos. Uno de ellos es el de manipulación de alimentos, en el cual un conjunto de reclusos realizan ese curso con docentes de nuestra facultad, ¿sí? Que docentes que se trasladan todas las semanas al penal a dictarle los cursos, finalmente se les toman los exámenes, escriben sus proyectos y no solo eso, sino que el examen lo rinden en la Intendencia de Montevideo junto con otros actores de la sociedad que rinden esos exámenes y ellos ya se transforman en manipuladores de alimentos que evidentemente de alguna manera es un plus más para la vida futura que les espera.
Sí, sin duda un programa muy interesante del cual también tuvimos oportunidad de conocer detalles a través de la palabra de María Pida Cerdeiras hace algunos días. La verdad que un programa muy interesante. Decano, le agradecemos por estos minutos que nos ha brindado para conocer algo más de la Facultad de Química y también de la Segunda Reforma Universitaria. Ha sido un placer conversar con usted.
Muy bien, muchas gracias.
Escuchábamos al doctor en Ciencias Químicas, Eduardo Manta, también decano de la Facultad de Química de nuestra Universidad de la República.